Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Saludos a Michelle Fernández y José Calderón, que vemos que no solo nos están saludando, sino ya han compartido nuestro programa. Y a todos aquellos que se van uniendo, por favor, recuerden que es importantísimo, además de aclararse las ideas, dar la batalla por esas ideas que nos hemos ido aclarando para que en nuestro país podamos hacer realidad ese sueño que tenemos tantos de vivir en una Guatemala en la cual quienes la habitamos, al fin y al cabo, eso es lo importante, quienes vivimos en Guatemala podemos progresar, podemos mejorar de manera constante nuestra calidad de vida. Y si algo nos damos cuenta que hay hoy es una terrible confusión en lo que respecta a qué es a lo que debemos de aspirar, en qué sistema político y qué forma de gobierno son las que nos van a permitir a nosotros alcanzar ese el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz. Y bueno, amigos, hago este comentario porque sin duda el ya esperado sí, estoy de acuerdo a cambiar la Constitución de 1980 que fue decretada en Chile durante el gobierno, la dictadura de Pinochet. Ese esperado sí chileno que a pesar de que era esperado el sí, sorprende porque uno no entiende cómo es posible que en el país donde tienen la mejor calidad de vida en promedio, las personas van a acabar con las normas que les han permitido ese progreso después de la situación complicadísima que existía en Chile a principios de los años 70. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que no se conozca la forma en la cual vivían los chilenos a principios de los años 70 y que ahora pareciera que quieren dar marcha atrás? Por supuesto que nosotros consideramos que han habido errores terribles que han cometido no solo los intelectuales liberales en Chile, que se han acomodado, como es en el caso de José Piñera, y esta opinión es mía, en una arrogancia intelectual después de ser parte de los famosos Chicago Boys, que con esa arrogancia, en lugar de aportar a que otros se aclaren las ideas, ha abonado a ese resentimiento que se ha ido creando y obviamente ha sido exitoso ese proceso de resentir en lo que respecta a las supuestas desigualdades. Y ese sí, creo que es un error. Los chilenos deberían de servirnos de ejemplo de la importancia que tiene dar y dar bien dada la batalla de las ideas. De ahí, por supuesto, que también hay cuestionamientos al mercantilismo y oportunismo de algunos, incluidos algunos que son propietarios de las AFPs, porque parte del problema y ese resentimiento se ha creado a raíz de ciertas modificaciones que se le hicieron al plan original o las normas originales en las cuales se fundaron las famosas AFPs y los fondos de pensiones que han con razón, entiendo yo, en algunos casos han decepcionado a muchos. Pero hay que entender, además de eso, quiénes fueron los que hicieron estos cambios. Qué cosa curiosa, fueron los estatistas, léase, socialistas de izquierda. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, nosotros hemos estado buscando contactar a amigos nuestros en el Cono Sur. Sin embargo, nuestra primera opción, Enrique Gersi, muy tarde nosotros le avisamos y ya tenía otros compromisos, pero vamos a conversar, George, y de paso démosle la bienvenida a George. George, vamos a conversar con Nicolás Casanova.
Sí, vamos a conversar con Nicolás a la 1:20, Y antes, a las 12:30, vamos a hablar también con Mauricio Ríos, también para el otro caso, el de Bolivia.
¡Ay, qué bueno! Al final sí nos confirmó Mauricio. Sí, lo sí. Convenciste, George. Sí. ¡Excelente! Porque también tenemos que entender qué está pasando en Bolivia después de que primero echan a Evo Morales y ahora resulta que eligen a Luis Mesa, quien es el designado por Evo Morales o el partido de Evo Morales para presentarse a estas elecciones. Así que, pues bueno, esos son parte de los temas que vamos a tratar hoy en nuestra emisión del mediodía de Libertópolis, junto con otros de índole nacional. Y el primero de este lo vamos a abordar en este segmento, amigos, en el cual les vamos a compartir un video donde nos va a sorprender el otrora candidato presidencial Alejandro Yamatei. Así es, les invito a que se conecten en cuanto puedan, apreciables oyentes, porque vamos a compartir con ustedes un video del cual, primero que todo, le quiero agradecer a nuestro amigo Estuardo Zapeta, porque es Estuardo quien consiguió este video y que nos lo compartió para que nosotros lo podamos compartir con ustedes ahorita en Libertópolis. Un video en el cual tiene una reunión con exmilitares. Asumo yo, Jorge, que algunos de estos exmilitares que hoy han bloqueado varias carreteras del país. Esos bloqueos que, por cierto, en otras reuniones, obviamente no las reuniones con los exmilitares, porque llama la atención, y eso me llevaba a mí a preguntarme, ¿quién está usando a quién? ¿Está Alejandro Yamatei usando a los exmilitares o están los exmilitares presionando a Alejandro Yamatei y a los diputados para que aprueben esta ley de dignificación militar? Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, pero el otrora candidato presidencial que en su momento dijo, y aquí lo tenemos nosotros grabados, que él no iba a permitir bajo ningún punto de vista bloqueos, pues parece ser que mientras en un lado él estaba diciendo esto, en otro, de alguna forma, ustedes juzgarán, los estaba motivando. Pero bueno, en fin, ya tenemos listo el video de Alejandro Yamatei. Pues bueno, apreciables oyentes, para que dar más vueltas al asunto, vamos de una vez a compartir con ustedes este video que nos compartió nuestro amigo Estuardo Zapeta. Y luego, por supuesto, esperamos los comentarios de ustedes. Así que vamos a hacer un viaje a redes también en este primer segmento de nuestra emisión hoy de Libertópolis. Adelante, Marito, por favor.
El que tiene que cumplir, porque un hombre que habla, se compromete y no cumple, no merece llamarse hombre. Por eso, nosotros, yo sé que ustedes me van a ayudar a mí, pero si este gobierno no pasa la ley de dignificación, que la debería pasar este gobierno, nosotros la vamos a impulsar en el plazo. Y algo más, como el otro Congreso va a estar medio pintadito de verde, yo como presidente del país voy a ir al frente y ustedes como comandante general del ejército a pararnos ante el Congreso hasta que pase la ley de dignificación. Lo tenemos que hacer, porque yo no soy el que autoriza las leyes del Congreso, pero yo sí voy a ser el comandante general del ejército, y como comandante general del ejército tengo que velar por los veteranos fueron del ejército y por los miembros activos del ejército. Ese es mi deber, y yo lo voy a acompañar a usted para que no me miente la madre a mí. Nosotros se la vamos a mentar a ellos si no nos hacen caso que esa ley pase.
Y bueno, creo que ya terminó el video. A ver, George, yo ya adelanté mi comentario al video. Ahora es tu turno. ¿Qué pensás? ¿Estaba Yamatei de alguna manera motivando estas medidas? Vamos, y recuerden que no soy yo, es el Congreso el que debe de aprobarlo. Pero yo los apoyo a ustedes. ¿En qué los apoya?
Básicamente, en el mismo llamado que están haciendo los grupos que hicieron estos bloqueos hoy en la mañana, en el sentido de que se apruebe esa legislación, ¿cómo es? La ley de resarcimiento, de dignificación, así de los... en esta, que era un meeting en algún lado, cuando era candidato a presidencial Alejandro Yamatei, básicamente lo que estaba diciendo es de que él se iba a ir junto con ellos a parar enfrente del Congreso, hasta que aprueben la ley de dignificación. Eso era básicamente lo que estaba ofreciendo Alejandro Yamatei en este meeting.
Y bueno, pues precisamente eso hicieron, apreciables amigos. Vamos con George para que nos cuente qué ha sucedido hoy con los bloqueos, que según entiendo por lo menos 6 han sido identificados, de los cuales ya algunos pues han sido liberados. Y como veo que George ahorita está buscando la info, les voy a compartir la que yo tengo, apreciables amigos. George, aquí en esto que tenés aquí, mira, ya la tenés la info ahí abajo. Vaya. En el kilómetro 178, ruta al suroccidente, en el puente Castillo Armas de Retaluleo. En el kilómetro 175, en la ruta a Las Verapaces, en el cruce a San Julián. En el kilómetro 245, en la ruta Izabal, en La Ruidosa. En el kilómetro 70, ruta interamericana, Patsicía, Chimaltenango. En el kilómetro 117, la ruta interamericana, Las Trampas, Solola. Y en el bloqueo en el Boquerón en Santa Rosa. En fin. Y hasta hay un video aquí, tenemos un video de Prensa Libre que ese todavía no lo tenemos a la mano para compartirlo con ustedes, que lo esperamos ahorita, lo están bajando Diego y Marito para que también escuchemos cuáles son las demandas de los militares. Pero bueno, ahora sí, vamos con Jorge para que nos amplíe esta información.
Adelante. Sí, según Provial, su informe más reciente, que es de las 10:20 de la mañana, hago la salvedad, dice que en la carretera CA1, que es la occidente, la ruta interamericana, estaba bloqueado en el kilómetro 47 en El Tejar, en el kilómetro 69 en Patricía, en el 116 en Las Trampas, y ya había sido liberado en el kilómetro 188, que está en Cuatro Caminos. Luego, en la ruta El Salvador, seguía bloqueado el Boquerón en el kilómetro 66, en la ruta de Escuintla a Coatepeque, ya había sido liberado a las 10:20, repito este reporte, de las 10:20, ya había sido liberado el kilómetro 178, allá en el puente Castillo Armas, por Reu. Luego, en la ruta al Atlántico, ya había sido liberado el kilómetro 84 en el Rancho, pero continúa bloqueado en el kilómetro 136 en el cruce de Río Hondo y en el kilómetro 245 en La Ruidosa. De Izabal a Petén estaba bloqueado el kilómetro 390 en la CA 13 en Machaquilá. En la ruta de Las Verapaces, la CA 14, estaba bloqueado todavía en el kilómetro 175 en el cruce de San Julián. Luego, en la CA 10 de Zacapa a Esquipulas, estaba bloqueado en el kilómetro 143 de La Fragua. Y en la CA 2 Oriente estaba bloqueado en el kilómetro 116 de cerca de Chiquimulí. Y en la franja transversal del norte estaba bloqueado en el kilómetro 300 en el cruce de Modesto Méndez. Esos eran los datos que tenían los de Provial hasta las 10:20 de la mañana, que es su reporte más reciente.
Y bueno, eso es solo para información general, por si acaso algunos de nuestros oyentes tenían planificados hoy circular en cualquiera de estas áreas. Ya desde el viernes pasado, por cierto, la embajada estadounidense había anunciado estos bloqueos, George.
Sí, en efecto, habían anunciado que iban a haber estos bloqueos. Supuestamente en el fin de semana estuvieron negociando con algunos de estos grupos, y al final entiendo que no fueron todos los grupos que habían anunciado que iban a bloquear los que bloquearon, pero igual siempre hubo grupos que bloquearon, y como vieron, pues es en bastantes lugares, ¿verdad?
En bastantes lugares, y no sí. Importa cuánta gente haya, porque sí, definitivamente son unos cuantos cuando ves los videos y ves las fotografías que están haciendo estos desmadres. El problema, y los llamo con todo conocimiento a causa, desmadres, Jorge, porque afectan a miles de personas. Ya de por sí tenemos problemas en Guatemala como para que estemos regresando esta, de nuevo, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, esta nueva normalidad nos recuerda tanto a la anterior, George.
Sí, la verdad que era muy similar, solo que estaban casi todos con mascarilla, pero igual estaban, tanto los policías como los bloqueadores estaban con mascarillas, no sé si todos, pero por lo menos en las fotos y videos que he visto yo, pero igual están bloqueando, ¿verdad? La única diferencia es básicamente que estaban con mascarillas.
Y bueno, apreciables amigos, vamos a redes a ver qué nos han comentado nuestros oyentes. Primero que todo, darle las gracias a nuestro amigo Ramón Parellada, no solo por los contactos que nos ha proporcionado para poder tener hoy un conocimiento más profundo de lo que está pasando tanto en Chile como en Bolivia, sino por compartir nuestro programa. Muchísimas gracias, Ramón. También gracias a Judith Rodríguez, a Pablo Champet, a Susan Labañino, a Juan Godínez, a Luqui Molina, a Shatzi Gutiérrez, Rodrigo Boy Rivera dice Chilezuela, donde mejor funcionó la estrategia de Gramsci. En sus narices, como en toda Latinoamérica, masacraron la inteligencia de sus jóvenes y boom, les explotó. Y agrega la derecha pusilánime en Piñera, que no defendió nada ni ofreció opciones de derecha. De ahí, Luqui Molina también agrega, increíble y lamentable lo que está sucediendo en Chile. Buenas tardes a Lucrecia de Sáenz, a Anabela Beltetón y a Aida Morales Guinea, a ellas tres. Gracias por también unirse a los Liberamigos que están compartiendo nuestro programa y por los buenos deseos que tienen para nosotros hoy. Carol Piedrasanta dice, buenas tardes, ya debemos aprender que Yamatei es un mentiroso y no cumple con lo que dice, como todos, y a mí al fin, el 99% de los políticos. A mí lo que me sorprende es cómo hay gente que todavía les cree. Es que una vez no se cambia el sistema, Jorge, es esto lo que debemos de esperar. Es así como en el famoso presupuesto, ahí tenemos entre una de las notas que quisiéramos tratar con ustedes, si acaso nos da tiempo, lo que pretenden para el Ministerio de Comunicaciones, el ministerio más corrupto que hay, el ministerio en el cual, según el exministro Alejandro Sinibaldi, le fueron los constructores a voltear el hombro para que aceptara la extorsión que él les pedía, o como que fue algo así, fue, ¿verdad? No, a mí me obligaron a volverme corrupto. Él no quería, pero lo obligaron. Yo no, pobrecito Benito también, porque a él también, o sea, no Benito el del Aristocats, sino José Luis Benito, el exministro de Comunicaciones, pobrecito él y todos, pobrecito la B, porque a nosotros nos obligan a que les cobremos una comisión para hacer las construcciones. ¡Qué horror, qué horror! Yo soy un total inocente. Por favor, qué ridículo. A nadie lo obligan a ser corrupto. A nadie. Nadie. Aquí, en este caso, los corruptos son aquellos que ejercen el poder, que piden extorsiones o que negocian con amigos, como este interesante reportaje que viene en el diario El Periódico, que aprovecho a recomendarles, apreciables amigos, acerca de cómo están otorgando a amigos, a compadres, pues cientos de millones de quetzales que a nosotros, a los tributarios, nos tocó producirlos. Pero bueno, terrible. Pues porque al fin de cuentas el origen del problema es este sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, que comienza con el proceso de, sí, acabar con la inteligencia. A ver cómo lo puso nuestro oyente, me llamó la atención. Masacraron la inteligencia en sus jóvenes y ¡boom!, les explotó. Pero ¿cómo ocurre ese masacre a la inteligencia, entre comillas? Surge de esta idea de dejar algo tan importante como es la educación, cuya función principal es enseñarnos a razonar, enseñarnos a utilizar las herramientas correctas que nos permitan pensar, buscar la verdad, y no solo buscarla, sino poder identificarla por medio de un proceso que empieza con identificar los hechos de la realidad que luego deben de ser estudiados y procesados correctamente, de una forma lógica, por nuestro cerebro, para poder, por nuestra mente, para poder llegar a conclusiones que sean verdaderas, pues al fin esa es la verdad. La verdad es la coincidencia de los juicios que emitimos sobre la realidad con los hechos de esa realidad. Y eso pues brilla por su ausencia en estos sistemas cuyo único objetivo es, a fin de cuentas, programar a la gente. Y además de programar, Jorge, llenarlos de resentimientos. Es increíble cómo se promueve por medio de la educación y particularmente en las ciencias sociales se promueve el resentimiento, la envidia, el pensar que lo que tiene el otro lo tiene porque no lo tengo yo, sin preguntarme si yo lo he producido, si yo lo he creado, si yo he trabajado, si he hecho el esfuerzo mental y el esfuerzo físico para alcanzarlo. Y promoviendo temas que al final solo a los oportunistas que quieren llegar al ejercicio del poder les interesa, haciendo creer que lo importante es cuánto tiene el otro y la diferencia entre lo que el otro tiene y lo que tengo yo, en lugar de fijarnos si nuestra calidad de vida ha mejorado, si la calidad de vida de nosotros es mejor que la calidad de vida de nuestros padres o de nuestros abuelos, porque eso es el progreso. El progreso no se da por igual, porque cada uno de nosotros va a actuar de forma diferente ante esas decisiones que debemos de tomar para alcanzar nuestros objetivos. Pero lo primero que tenemos que hacer es tener claro cuáles son nuestros objetivos, qué vida queremos vivir. Pero bueno, en fin, nada de esas cosas. Es raro que en las escuelas o en los colegios las enseñen. Entonces es ahí donde empieza esa castración de la inteligencia de las personas, donde en lugar de utilizar la razón para tomar decisiones, motivan a que la gente se guíe en base a sus emociones, y no hay peor consejero que las emociones, y sobre todo cuando esas emociones, las que se están cultivando, entre comillas, son emociones destructivas, repito, de resentimiento, de envidia, y bueno, en fin. Apreciables oyentes, quiero ver, creo que ya compartí, no he compartido todos los comentarios que nos han dejado. Saludos a Julie Moines, gracias a Rocío Perdomo por también unirse a los liberamigos que han compartido nuestro programa, así como Archie Hernández también ya lo hizo, y muchas gracias por los buenos deseos. José Calderón dice, o sea que según sus propias palabras, Alejandro no es hombre. Me parece interesante. Roberto Guillermo Monzón Calderón dice, ya está liberado el Boquerón, ya hay paso en el Boquerón. Muchísimas gracias por esa información. Carol Piedrasanta dice, a saber si hicieron la vuelta ciclística en Reu. Yo entiendo que molestaron y complicaron el paso, pero entiendo que sí lo lograron completar la etapa de hoy.
Sí la hicieron, básicamente porque pasaba por lugares donde no había bloqueos, que era de Champerico hacia Reu, y ahí en Reu terminaba. Sin embargo, sí hubo problemas al inicio, temprano, básicamente porque había varios equipos que estaban del otro lado del bloqueo del puente, ahí del puente del Sarco, pero supongo que andaba estaban en los hoteles del Irtra o en Masate, qué sé yo, y cuando iban temprano hacia Champerico para el inicio de la etapa, pues no podían pasar, pero ahí sí actuó rápido el gobierno para negociar ahí con ellos para que dejaran pasar a la comitiva, a los ciclistas, y que al final los dejaron pasar, ¿verdad? Entonces sí se llevó a cabo la vuelta. No sé si ya terminó, ahorita está terminando, pero sí se llevó, empezó tarde, pero sí se llevó a cabo la etapa de hoy.
Hay una cosa importante que estoy viendo ahorita en las notas de última hora, Jorge. Según el Ministerio de Gobernación, ya se liberó en la ruta interamericana, jurisdicción del municipio Patzicía, Chimaltenango, en el sector del kilómetro 117, Las Trampas, Sololá, y en el kilómetro 148, ruta interamericana de Zacapa, Chiquimula, y ruta hacia Petén. Pues bueno, el punto a fin de cuentas es que los van a liberar, los van a liberar. Los puntos que no estén liberados para las 5 de la tarde, ya a esa hora pues se van a retirar porque ya terminó la hora laboral de la mayoría de las personas. Y bueno, en fin. El punto es
ahorita
que...
Ahorita acaban de publicar la actualización hasta las 12 del mediodía de Provial, y en efecto ya está liberado el Tejarro, Cuatro Caminos, el Boquerón, el Puente Castillo Armas, que es el de ARU, el Rancho, son los que ya están liberados, pero continúan bloqueados por lo menos hasta las 12 en Patzicía, en Las Trampas, en el Serinal, en Río Hondo, en La Ruidosa, en Machaquilá, en San Julián, ahí en Las Verapaces, en La Fragua, en por Zacapa, y en Chiquimulía, y en el cruce de Modesto Méndez. En esos todavía están bloqueados, por lo menos hasta las 12, o sea, hace 28 minutos.
Por cierto que varios de los representantes de los bloqueadores pues se reunieron con miembros de la Junta Directiva del Congreso y se disculparon, Jorge, por los bloqueos, pero... Por favor, señores, no es esa la forma, y no es esa la forma de hacer las cosas, pero tristemente es, de nuevo, este sistema de incentivos perversos el origen del problema. Pero más allá de eso, tenemos este sistema de incentivos perversos por la programación que la educación en manos de los gobernantes en nombre del abstracto Estado, pues da a las personas que van a educarse, ¿no? Porque no la mayoría va a ir a la escuela, menos ahora después de este 2020. Pero no es solo eso, Jorge, es también porque la gente se ha acostumbrado a que en nuestro país las cosas no avanzan si no es por medio de la violencia. O sea, y luego las personas que tienen estas ideas claras no dan la batalla por esas ideas. Entonces, como yo lo he dicho en N ocasiones, nosotros lo vamos a seguir dando hasta donde podamos, pues, porque recuerden que nosotros mantenemos la operación de Libertópolis gracias a nuestros anunciantes que confían en nosotros. Pero el día que no tengamos nosotros anunciantes o no tengamos los suficientes anunciantes para pagar los costos de operación de Libertópolis, Libertópolis va a desaparecer del medio. ¿Y qué va a pasar? Les pregunto a aquellos que saben que solo vamos a poder cambiar las cosas cambiando el sistema, y que lo que necesitamos es vivir dentro de un Estado de Derecho donde todos seamos iguales ante la ley. Ah, por cierto, hablando de la ley y la crisis del Poder Judicial, de eso voy a hablar de 5 a 6 de la tarde con el licenciado José Domingo Paredes del SEDECON. Yo sé que es un tema que ya nos cansa abordarlo, pero seguimos sin resolverlo. ¿Por qué? Bueno, en fin, yo, antes de irme a la pausa, primero, ¿qué es este pastelito que nos trajeron?
Es un brownie. Ver, un brownie.
Un brownie. Espero que no vengan premiados, digo. Porque si no, vamos a terminar corriéndonos de este programa, George, no importa los temas que abordemos. Y peor, George, mezclándolo con su gelato de whisky.
De crema de whisky.
Bueno, de crema de whisky. Y el mío es de mango, apreciables oyentes. Pero ustedes ya saben quiénes son, independientemente de la variedad de sabores que nosotros disfrutemos acá. Todos los sabores son de nuestros amigos de Primo de Roma. El gelato de Primo de Roma, que deleita a los guatemaltecos desde el año 2007, que se elabora, como lo hemos comentado en tantas ocasiones, según las reglas del helado artesanal italiano. Los sorbetes están hechos con fruta natural, son refrescantes y no contienen grasa ni lácteos. Los exquisitos sabores cremosos son bajos en caloría en comparación con helados no artesanales. Y recuerden que nuestros amigos de Primo de Roma cuentan con servicio a domicilio. Los podemos contactar ya. Yo ya lo he hecho, como saben los oyentes, vía WhatsApp al número 3190-9912 o llamando al 2437-7599. Encuéntranos también en Facebook, en Instagram, como Primo de Roma. Ay, por cierto, antes de que nos vayamos a la pausa, porque con lo complicado que está hoy nuestra agenda internacional, ¿qué talito, George? No sé si vamos a regresar, además de eso, este video que queríamos compartir con ustedes desde el viernes pasado, tiene relación con lo que acabamos de ver, George, con ese poder arbitrario que convierte no únicamente al presidente, sino todos aquellos que llegan a un puesto donde tienen algún poder a hacer lo que se les antoje. Y descaradamente, como el diputado que ahorita olvido su nombre, y qué bueno que lo olvido porque es de esos que uno debe de sacar de su mente, este tipo maleducado, no le han, ¿de qué le sirve andar en un Mercedes-Benz a este diputado si obviamente muestra que no tiene ni el mínimo de decencia, que se bajó de su vehículo? Entiendo, en el periférico, si me recuerdo correctamente, le dieron ganas
de
orinar.
Y en el carril de alta velocidad, ni siquiera hacerse a un ladito.
Sí, le dieron ganas de orinar y vino, paró su Mercedes ahí y bajó y orinó, por lo menos orinó la llanta de su Mercedes. Pero qué bárbaro. O sea, ¿quién se cree este personaje? Pues bueno, mi pregunta es, vean ustedes esto que hizo también la semana pasada el alcalde de Villanueva, ¿correcto? Vean el abuso del alcalde de Villanueva, que mandó, ya tenemos el video, ese creo que no tiene audio el video, entonces nosotros vamos a continuar con el audio, Marito, pongámoslo, ¿ok? Miren al alcalde de Villanueva mandando a parar la venta. A ver, híjola, yo creo que ya solo veo aquí las motos, aquí está. Manda a los PMTs a parar el tránsito para meterse en contravía y ahorrarse, y además de eso, con toda esa comitiva. Es que a mí me impresionaron varias cosas. ¿Quién se cree este alcalde de Villanueva? Un reyesuelo, literalmente.
Se va a creer Trump.
Sí, un reyesuelo. Esto en Estados Unidos ni a Trump se lo permiten. O al presidente, lo que él hizo, mandar a parar el tránsito para circular en contra de la vía y ahorrarse el como todos los demás, ir a dar la vuelta. Este es un clásico abuso de poder que debe de ser denunciado, cuestionado y rechazado. Ahí se los vamos a dejar durante la pausa. Apreciables amigos, para que aquellos que no les dio tiempo de conectarse, vean lo que hizo el alcalde de Villanueva. Ahora sí, vamos a una breve pausa y cuando los regresemos vamos a conversar con Mauricio Ríos desde Bolivia, ¿correcto? Así es. Vamos a la pausa.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, y tal y como les habíamos comentado, vamos a conversar con Mauricio Ríos García desde Bolivia, amigos, así que vámonos hasta Bolivia, acerca de la elección de Luis Mesa del MAS, el partido de Evo Morales, como próximo presidente de Bolivia. Ya estás con nosotros por ahí, Mauricio, buenas tardes.
Hola, estimada Marta Yolanda, estimado Jorge, encantado de saludarlos después de ya casi un año. ¿Cómo han estado?
Muy bien, Mauricio, ¿y tú cómo pasaste la pandemia?
La pandemia, afortunadamente, bien. Tuvimos un gobierno relativamente benigno, en ese sentido sé que muchos han aprovechado para hacer mucho más autoritarios y demás, pero en ese sentido ha sido bueno dentro de todo. Yo no me puedo quejar, afortunadamente la familia y los amigos cercanos muy bien, sin falsas alarmas siquiera, así que no puedo quejarme.
Me alegra escucharte, Mauricio. Lo que sin duda nos llama la atención es la reciente elección de presidente Luis Mesa y queremos escuchar el análisis que has hecho acerca de por qué es electo Luis Mesa después de que sacaron a Evo Morales del poder y pues bueno, ¿cuáles son las expectativas en Bolivia para el cambio de gobierno y cuál es tu opinión de lo que ha sido el actual gobierno interino de Bolivia? Así que adelante, Mauricio, los micrófonos y las cámaras son tuyos.
Encantado, gracias, estimada Marta y Yolanda. Pues lo primero, quien ha sido elegido es Luis Arce Catacora, quien salió perdiendo las elecciones como candidato, como primer candidato de la oposición, es Carlos Mesa. Luis Arce Catacora ha ganado con más del 52%, si no me equivoco ya se cerró el conteo el día viernes al 53%, y pues, ¿cuáles son los primeros desafíos? Primero, a la pregunta sobre cuáles fueron los primeros errores. Lógicamente, ya teníamos un desafío muy importante en materia económica antes de la caída de Evo Morales en noviembre de 2019. Sí, la economía se dirigía francamente hacia una recesión, tal vez no tan severa como la que estamos viendo ahora como fruto o consecuencia del confinamiento masivo y forzoso, ¿no? Fruto de la pandemia. Pues, ¿qué pasó? El gobierno de Jeanine Áñez asume el mando y una de las cosas que yo creo que justamente debió asumir fue el diagnóstico de la economía, cómo recibían exactamente la economía, tanto en Hacienda como en el Banco Central de Bolivia. Hasta el día de hoy, un año después o casi un año después, no tenemos un diagnóstico general de la economía, no se hicieron auditorías, en fin. Toda una serie de cosas. Se concentraron mucho más en atender lo urgente y no lo sumamente importante, por no decir que también era urgente. El déficit fiscal ya rondaba casi el 9%, incluso en aquellas épocas. Hoy estamos cerca del 15%, dadas las políticas económicas que se aplicó alrededor de la pandemia o de los confinamientos masivos y forzosos. Pues no mucho tiempo después, en enero, febrero y demás, tendríamos que haber tenido estas elecciones del domingo pasado, en marzo, ¿sí? Tan rápido como hubiera sido posible, la presidente de transición convoca elecciones para los siguientes 3 meses, como debía ser. Pero lógicamente vino la pandemia y los confinamientos, pero para ese entonces el movimiento socialismo ya había elegido a su candidato, que era Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora fue el ministro de Hacienda durante 13 años, o 14 menos uno, porque durante un año estuvo atendiéndose por problemas de salud en el Brasil. Estuvo durante 13 años como encargado de Hacienda y se lo podría haber considerado como el gran ministro estrella del régimen de Evo Morales. Pues cuando se va Evo Morales, les quedaban incluso para esas elecciones un último elemento discursivo sobre qué es lo que habían hecho bien, y eso era la economía. Como alguna vez les había comentado, en mi muy humilde criterio, yo creo que Bolivia, contrariamente a lo que se piensa de manera general, no ha habido ningún milagro, sino es que ha habido una gran burbuja de proporciones siderales, entre otras cosas alimentadas por el gasto público estatal derivado de los grandes ingresos por exportación de hidrocarburos, la nacionalización de moneda, al abaratamiento arbitrario de las tasas de interés o del crédito, de las tasas de interés crediticias y varias otras cosas. Un gasto, pero impresionante, un gasto público impresionante que nos llevó, como les decía, a un déficit fiscal que bordeaba ya el 9%. Pues lo primero que había que hacer era justamente elaborar un diagnóstico para hacer frente a todos los mitos que se había creado durante tantos años durante el régimen de Morales. Pero ninguno, no solamente el gobierno, sino que ninguno de los candidatos que se presentó a las elecciones tenía un diagnóstico claro de qué es lo que había sucedido en la economía. Algún candidato, tal vez el que no logró nunca la mayor votación o intención de voto, sí apuntó algunos problemas, pero con sumas aritméticas nada más, sumas y restas, pero jamás llegó a identificar problemas propiamente de la estructura que había establecido el movimiento al socialismo con Luis Arce Catacora al mando de Hacienda desde el 1 de mayo de 2006. Entonces, en la medida que no hubiera habido diagnóstico, al mismo tiempo se avalaba implícitamente aquel modelo. Solamente había que hacerlo algunos ajustes, reducir probablemente en 0.5% el déficit fiscal, y con eso era suficiente y corríamos para adelante. Ese fue alguno de los errores fundamentales de esta campaña, del gobierno también y demás. Y pues incluso Carlos Mesa, el mencionado Carlos Mesa, escribía columnas hace no mucho tiempo, hace solamente 4 años, diciendo que el modelo era incuestionable y era a tal punto incuestionable que las cifras lo reflejaban así. Entonces, con esa retórica, con esos argumentos y demás, ¿quién le podía haber ganado a Luis Arce Catacora o al movimiento al socialismo? Entiendo, por supuesto, que hay muchos otros factores, pero eso yo como economista tuviera que identificar los principales, entre ellos, sin duda alguna, si no el primero incluso, me atrevería a decir que ha sido falta de conocimiento teórico y riguroso respecto a qué es lo que ha pasado con la economía y de qué se trataba exactamente el modelo de Luis Arce Catacora.
¿Cuál es tu proyección? ¿Cuándo tiene que tomar posesión del cargo de presidente Luis Arce? Y corrijo mi error, gracias Mauricio. ¿Y por qué crees que la presidenta que originalmente se había propuesto como candidata renunció a esa candidatura? ¿Y qué puedes esperar tú como boliviano de las nuevas autoridades? Y es Luis Arce, como lo es Evo Morales, una persona que se pueda llegar a quedar en el ejercicio del poder por décadas, como era la intención de Morales. ¿Y qué influencia consideras que va a tener Morales en Bolivia?
Bueno, varias preguntas. Primero, ¿por qué renunció Jeanine Áñez a su candidatura? Pues son varios elementos. Primero, porque extendió su mandato y entonces la retórica del movimiento socialismo respecto a que habría habido golpe, que no, en absoluto, entre octubre y noviembre del año pasado, pues se iba cayendo a medida que iban cometiendo errores, no solo sobre la economía, sino sobre el manejo de la pandemia. Hubo casos de corrupción muy importantes respecto a unos respiradores que casi provocan la caída del gobierno. Así que ha sido impresionante. Han sido errores realmente grandes y que, menos mal, no han terminado con la caída del gobierno. Entonces, mucho más adelante eso se terminó reflejando en la baja intención de voto, según las encuestas que tenía Jeanine Áñez. Entonces, simplemente dio paso a un costado cuando se dio cuenta que, aunque tuviera una recuperación importante en materia de intención de voto, no le alcanzaba el tiempo. Lo mismo sucedió con Tuto Quiroga, por ejemplo, que a mi muy humilde criterio es el que menos se alejaba de una visión relativamente liberal sobre la economía del país y sobre lo que había que hacer en materia de estructura y además sobre lo inmediato. ¿Qué perspectivas hay? Lógicamente, yo creo que los mayores desafíos están con la economía. Luis Arce Catacora asume su propio modelo. Él dice, lógicamente, que los principales problemas los causó Jeanine Áñez. Yo creo que Jeanine Áñez los agravó o los postergó a cambio de agravarlos. Nunca los solucionó. Insisto en decir, no tenía un diagnóstico claro de la economía para empezar. Entonces, Arce Catacora va a tener que lidiar con la bomba de tiempo que él mismo.
Un problema. ¿Qué pasó? Perdimos a Mauricio, perdón, te perdimos. ¿Le puedes avisar a Mauricio que nos quedamos con que Luis Arce va a tener que lidiar con el problema? ¿Vuelta? Ya estás de vuelta, Mauricio. El último que escuchamos es cuando dijiste que Luis Arce va a tener él que enfrentar.
¿No estoy de vuelta?
Sí, ya estás de vuelta, ya estás de vuelta.
¿Me ven de vuelta o no?
Sí, perfecto, sí. Marito, creo que él Mauricio no nos escucha ahora a nosotros.
¿Me ven de vuelta?
Sí, Jorge, ¿tenés en WhatsApp?
Sí, Mauricio, sí te vemos, pero no sé si nos escuchas tú.
Jorge, ¿por qué no te comunicas con él por
¿Me
WhatsApp?
¿Me ven de vuelta?
Sí.
Hola.
Hola.
¿Tal vez me ven de vuelta? No.
Sí, te vemos. Marito, por favor,
a ver que
avísale
editar,
a Mauricio.
Tal vez.
No, no, porque estamos en vivo y en directo.
Pero no los escucho. Tal vez me ven, pero no les escucho nada.
Marito, por favor,
corta la llamada y volvé a llamar.
Sí. Bueno, apreciables amigos, vamos a intentar retomar esta llamada con Mauricio Ríos, porque nos quedamos con Mauricio cuando estaba diciendo es a Luis Arce quien le va a tocar, y me parece justo enfrentar los problemas que él ha creado, algo similar a lo que les está pasando a los peronistas en Argentina, George, que son ellos los que están teniendo que enfrentar todos los problemas que crearon los peronistas. Por supuesto que en el caso de Argentina tuvieron 4 años de Macri, que en el cual Macri poco hizo hasta el final de su mandato, pero lo poco que hizo, pues a estas alturas del partido ya es irrelevante. A fin de cuentas, si lo miras de esa manera, George, pues me parece justo que veamos cómo va a pretender resolver Luis Arce los problemas que él mismo creó.
Ya está de regreso.
Ahí está. Mauricio, ¿nos ves?
Sí, correcto. Lamento el corte. No sé qué habrá pasado exactamente, pero seguimos.
No te preocupes, que entendemos que esto sucede. Pero bueno, regresando otra vez, lo último que escuchamos que dijiste fue que a Luis Arce le va a tocar resolver los problemas que él creó. Va a ser interesante ver cómo pretende resolverlos. ¿Tú qué piensas?
Exactamente, algunos de los desafíos más grandes que tiene es, por ejemplo, en la campaña y no mucho tiempo antes de las elecciones, además, anunció que iba a crear un impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, tal como estamos viendo en España con Sánchez e Iglesias, y ya sabemos cuáles son los efectos. Lo único que va a provocar es la huida todavía mayor, porque ya está sucediendo, de capitales. Ha dicho que no va a pagar la deuda externa, la deuda pública externa durante 2 años, y no por nada, lógicamente, al día siguiente de las elecciones, lunes, martes, miércoles, los bonos soberanos de Bolivia se desplomaron, así, cosa muy pocas veces vistas antes, ¿no? Entonces, el desafío más grande es tratar de conseguir dólares, porque el nivel de reservas en el Banco Central es demasiado bajo para poder afrontar cualquier eventualidad en el sistema bancario y financiero, que ya previamente tenía problemas de liquidez, ¿sí? Fundamentalmente. Y una de las cosas que hizo el gobierno de Jeanine Áñez fue hacer algunos experimentos en materia de diferimientos, reprogramaciones y demás, que han exacerbado la mora que ya empezaba a trepar antes de la caída de Morales, pero que ahora ya se acerca a lo crónico, pero cuyos resultados reales los veremos recién, probablemente el primer trimestre de 2021. Eso por un lado. ¿Cómo lidiará al mismo tiempo con el déficit fiscal, que ya más temprano había dicho que ronda el 15% incluso? Y al mismo tiempo hay algunas preguntas muy importantes. El FMI se apresuró a reconocer, y en todo caso los organismos internacionales siempre les ha gustado darse catacora, lo que ha hecho con la economía y demás, las cifras, más allá de que sean cuestionables o no, siempre les ha gustado el modelo, sus ideas y demás, las relaciones, el vínculo que tienen. Entonces, el FMI incluso salió relativamente rápido a felicitar a Arce Catacora y a reconocer algunos de los aciertos que habría tenido en materia económica cuando era ministro. Entonces, yo creo que podríamos tener un periodo de estabilidad o de estabilidad relativa durante un año, probablemente incrementando la deuda pública externa un poco más, a pesar de lo dicho por Arce Catacora en campaña, en materia de deuda pública, y eso podrá sostener probablemente el nivel de reservas y, por tanto, el tipo de cambio. Si ustedes indagan un poco qué es lo que está sucediendo con el sistema bancario y financiero, es que tenemos un tipo de cambio fijo desde fines de 2011, que a medida que pasa el tiempo e intervienen cada vez más la economía y la regulan e hiperregulan, y sobre todo el sistema bancario y financiero, ha ido reduciendo la competitividad del país. No es que el tipo de cambio haga poco competitivo al país, sino que el resto de medidas que han ido acompañando al tipo de cambio fijo han hecho poco competitivo al país. Entonces, el desafío está en mantener las reservas del Banco Central como para no tener que incurrir en una devaluación que tendría que ser de al menos el 40%. No hay margen para el gradualismo, tal vez con algunos ajustes pueda comprar tiempo, pero la economía es insalvable mientras no se hagan ajustes y reformas. La gran pregunta aquí siguiendo lo que me decían, es: ¿Arce Catacora salvará la economía haciendo ajustes y reformas o se concentrará más en salvar su modelo? Que sin algunos ajustes mínimos, al menos, no sería salvable en todo caso. Entonces, son dos cosas radicalmente distintas. Y respecto a cómo gobernaría, pues no está suficientemente claro, aunque ya hay malas señales. Entre otras cosas, uno de los primeros invitados estrella es Nicolás Maduro, a la asunción de mando, que por cierto es el 8 de noviembre, es relativamente pronto. Y nadie sabe exactamente si Luis Arce Catacora terminará haciendo lo que hizo Lenín Moreno, dándosele la vuelta a Rafael Correa en términos políticos y trate de llevar el carro por buenas vías, ¿no? O si más bien terminará siendo como Alberto Fernández en Argentina, sobre quien se dice que es un títere simplemente de Cristina Kirchner. Se está pensando que si Evo Morales llega a la asunción de mando y no se lo arresta por todos los cargos por los que tiene que responder, entre otros sedición, terrorismo, fraude y demás, pues no se iría más. Esa sería la peor señal posible para los mercados, para los tenedores de bonos y desde luego para quienes vivimos en el país. Y finalmente, si sigue manteniendo Arce Catacora la idea de que el problema fundamental de la economía es de falta de ingresos y no de exceso de gastos, pues veremos de dónde saca dinero en lo inmediato. Y me imagino, espero estar equivocado y no estar dando ideas en todo caso, la pregunta es qué hará con los depósitos o con los aportes que existen en el sistema de AFPs, porque ahí tenemos alrededor de 20 mil millones de dólares en ahorro, que equivale a aproximadamente un poco menos nada más de un equivalente al Producto Interno Bruto, que es de alrededor de 40, 43 mil millones de dólares. Entonces, ahí están los primeros desafíos, son sumamente importantes, hay que asumirlos al corto plazo y todo podría suceder en este país. Nadie se imaginaba, de hecho, que ha sido un baldazo de agua fría el domingo. Muy pocos imaginaban que podía ganar el Movimiento al Socialismo y además con 20 puntos sobre Carlos Mesa. Así que es mucha la incertidumbre, son muchos los peligros y riesgos, la gente sigue asustada. Y veremos qué pasa si volverá, por ejemplo, Evo Morales, si volverán los anteriores integrantes del gabinete estrella de Evo Morales, como Juan Ramón Quintana, por ejemplo, y demás. En fin, ese es más o menos el panorama y el escenario y las perspectivas.
Mauricio, una pregunta. Mencionaste justo ahorita al final de tu alocución de que nadie se esperaba que ganara el MAS y menos con tanta diferencia. ¿Es realmente así? O sea, ¿era esto algo que no se podía prever?
Yo creo que a medida que se acercaban las elecciones sí era previsible, pero sobre todo como dicen nuestros buenos amigos españoles, a toro pasado todos somos listos. Me encanta esa frase, esa forma de ver las cosas. Pues no, ha sido un baldazo de agua fría tan grande que muy pocos, sino que nadie se imaginaba que Evo Morales, sino que el Movimiento al Socialismo volvería, sobre todo de algunos escenarios que tuvimos de riesgo, como el bloqueo en carreteras, bloqueo de oxígeno para personas que estaban infectadas por coronavirus, pacientes muy graves en los hospitales. Vamos, las principales plantas y empresas privadas proveedoras de oxígeno en el país están en Santa Cruz y tienen que cruzar todo el país de oriente a occidente para dotar de oxígeno a las principales clínicas y hospitales del país, concretamente en La Paz, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que era previsible? Yo fui muy crítico, por ejemplo, con Carlos Mesa, diciendo que su plan de gobierno era demagógico y que en todo caso defendía las ideas del Movimiento al Socialismo y que avalaba el modelo de Arce Catacora. Vamos, lo único que se pretendía era reemplazar un modelo de estímulo de la demanda agregada interna con sustitución de importaciones por otro. Simplemente se le cambiaban los colores, pero seguía siendo el mismo problema. Entonces yo decía, existe una alta probabilidad de que si no ganara el Movimiento al Socialismo, ganara Mesa, pero que tal vez no hubiera sido suficientemente capaz de llevar adelante la gobernabilidad del país derivada de la crisis económica, que terminaría muy probablemente por no terminar, valga la redundancia, su mandato y se parezca mucho más probablemente al gobierno que tuvo Argentina con Macri, ¿no? Es decir, que agravaría considerablemente la situación. Carlos Mesa, por ejemplo, defendía la idea de que se podía emitir dinero para financiarse o financiar al gobierno o los gastos del gobierno sin generar inflación. Bueno, eso generó mucho escepticismo, por cierto, porque es algo que dice justamente el peronismo kirchnerista ahora mismo en Argentina, y ya vemos cuáles son las consecuencias. Tienen el dólar cotizando en alrededor de 200, que es una barbaridad, por supuesto. Entonces, si no era de una forma, era de otra, ¿no? Ahora simplemente creo que en el corto plazo Arce Catacora es una buena noticia porque le permite a la gente tomar decisiones serias durante alrededor de un año. Pero más allá de un año, es muy difícil hacer predicciones al respecto con la economía de Bolivia, incluso en materia política. Los rumores son de todo tipo. La gente, como decía más temprano, está muy asustada todavía y pues veremos qué pasa. Yo creo que las cosas, desde luego, serán mucho más claras una vez que Luis Arce Catacora asuma el mando, y a ver si viene o no Evo Morales, a ver si viene o no Nicolás Maduro y demás.
Bueno, Mauricio, se me hace entonces que vamos a estar platicando de nuevo dentro de un año. Espero que solo sea por este medio y antes te podamos ver a lo mejor en un Liberty Fund o en alguna otra actividad por acá, o a lo mejor nos invitan a nosotros a que vayamos a Bolivia. ¿Algo más que quieras agregar antes de que terminemos?
No, que simplemente me imagino que vamos a estar en contacto. Se trata de hablar de la coyuntura económica de Bolivia porque hay mucho que hablar aún, esto recién empieza. Y pues nada, de hecho ya tengo confirmada mi pronta visita a Guatemala, la hermosa Guatemala, una nueva visita. Y ustedes son acá bienvenidos siempre. Mientras no nos veamos en persona, pues estoy encantado de poder conversar con ustedes por este medio sobre lo que ustedes gusten. Encantado siempre.
Y nosotros también, Mauricio, te agradecemos mucho que a pesar de tu difícil agenda hayas podido conversar hoy con nosotros y ayudarnos a entender mejor lo que está sucediendo en Bolivia. Entonces, pues, a lo mejor platicamos el día de toma de posesión de Luis Arce, pues porque ese día ya sabremos si Evo regresó o no a Bolivia y cómo él pueda llegar a influenciar las decisiones que tome el nuevo presidente. Pero igual que siempre, ya sabes que te deseamos muchos éxitos y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, encantados de saludarlos siempre, estimado Jorge, Marta y Yolanda, y sigan con el éxito de siempre.
Gracias, Mauricio.
Gracias, Mauricio.
Y bueno, amigos, antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles de que Advancement y Libertópolis estamos ofreciendo 5 consultorías para que empresas familiares con por lo menos 25 empleados reduzcan el riesgo de no pasar a la siguiente generación. Si su empresa cumple con este requisito de los más de 25 empleados, envíe los datos de la empresa, del propietario y su celular al Liber WhatsApp 4585-4280 y Chepe Ascoli lo va a contactar para verificar la información y luego para que usted y su empresa puedan participar en este sorteo de 5 consultorías para empresas familiares. Repito, el Liber WhatsApp 4585-4280.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, vamos a conversar en este segmento. Nos vamos a ir hasta Chile, amigos, a conversar con Nicolás Casanova. Pero antes de eso, les quiero recordar algo muy importante. Ahora, sobre todo con la amenaza de un rebrote del SARS-CoV-2 y el COVID-19, que los principales responsables de nuestra salud somos nosotros mismos. Y yo por eso les recuerdo que lo que tomo es Equinacia Blend líquida de ELA y Aloe Vera Gel de ELA. La Equinacia Blend líquida de ELA para fortalecer mi sistema inmunológico, que es el que me defiende contra el ataque de los virus, y el Aloe Vera Gel de ELA, que cuida mi sistema digestivo. Importantísimo. Usted es el principal responsable de su salud. No deje que lo vuelvan a encerrar con la excusa de que lo quieren cuidar. ¡Cuídese! Tomando Equinacia, blend líquida de ELA y aloe vera gel de ELA, que encuentran en el WhatsApp 4950-3414, 4950-3414. Y recuerden que la Equinacia blend líquida de ELA también la encuentran en las tiendas de GNC o GNC. GNC o GNC. Marito, ya tenemos a Nicolás, todavía no. No tenemos a Nicolás en línea, así que yo voy a leer algunos de los comentarios que nos han dejado los oyentes, a quienes, por cierto, les comentamos que también tenemos más notas de índole nacional, pero que decidimos irnos a conversar con nuestros amigos en Bolivia y en Chile. ¿Por qué? Porque pienso que de la experiencia de ellos y de lo que se está viviendo en sus países, podemos aprender nosotros muchísimo, Jorge, para aplicar en la situación que también estamos enfrentando los guatemaltecos, que es una situación complicada en todo sentido. Y pues bueno, parte, me imagino, que a ver qué conversamos con Nicolás, de lo que se puede esperar es que ya algunas de las inversiones en estos países, las que se puedan ir en tanto de Bolivia como de Chile, pues se van a ir. Pero tristemente, y digo tristemente, nosotros los guatemaltecos veo sumamente complicado que vayamos a aprovechar ese hecho. Yo a donde veo que es probable que los capitales que se vayan de Chile y de Bolivia vuelen, sea que vuelen a Uruguay. Porque como bien lo menciona una de nuestras oyentes, creo que es Carol Piedrasanta, leyendo los mensajes que nos han dejado, y los agradezco, por supuesto que también estamos pendientes de leer todos los comentarios que tenemos pendientes, que efectivamente Uruguay es uno de esos pocos países que ha guardado cierta estabilidad y que tiene un presidente que hasta actuó a la altura de las circunstancias frente a la pandemia. El único que tenía claro que a las únicas personas que había que poner en cuarentena, como por cierto bien lo dice Ayn Rand en un video que han circulado nuestros amigos del ARI y del Ayn Rand Institute, el gobierno debe o puede mandar a cuarentena únicamente, Jorge, hace referencia Ayn Rand en ese video, a aquellos que están contagiados. Así es como debe de ser, que es lo que nosotros siempre hemos dicho, que es la estrategia de Suecia, que pues tenemos nosotros los datos de hoy para que ustedes vean qué es lo que realmente está pasando con el COVID-19, que esperamos compartir con ustedes después de conversar con Nicolás Casanova. Pero no sé si ya lo tenemos, no lo tenemos todavía en línea. George.
Sí, pienso que es importante que veamos lo que sucede en otros países y siempre es más fácil y mejor aprender de los errores de otros que cometer uno los mismos errores. Digo, siempre es más fácil, siempre es mejor, más bien. Pero generalmente, muchas veces, a veces tenemos que pasar nosotros por las mismas circunstancias para aprender, pero en este caso esperamos que podamos aprender antes y preveamos para que no lleguemos a puntos como los que están viviendo ahora en Bolivia y en Chile, ¿no?
Y bueno, apreciables amigos, aprovechando que tenemos unos minutos antes de hacer el enlace con Nicolás Casanova hasta Chile, voy a ponerme al día con los oyentes. Veamos, hay varios aquí que creo que no había yo, sí recuerdo haber ya mencionado a Roberto Guillermo Monzón, que nos decía que el Boquerón ya lo habían desalojado, al igual que la pregunta de la vuelta ciclística que nos hizo Carol Piedrasanta. que con ironía aquello que mencioné yo del Sinibaldi, que básicamente decía que lo obligaron a ser corrupto. ¡Qué farsa! Dice Carol Piedrasanta con ironía, los obligan a esconder las maletas. Saludos a Tomasa López Ramírez, que ya compartió nuestro programa. Muchísimas gracias. José Calderón, que dice, preocupante lo que está pasando en Chile. Lamentablemente ese tipo de decisiones históricamente empiezan a esparcirse como una pandemia. Uber Hernández dice, en Guatemala los políticos son entes en sí mismos programados para apoderarse de los bienes ajenos, en otras palabras, HP ladrones. Carol Piedrasanta, ¿y qué consiguieron con estos bloqueos? Solo afectar a las personas trabajadores. Jeca de Pérez, lo letrado no quita lo mal educado. Me imagino que se refiere al diputado que paró en el periférico a orinar la llanta de su vehículo. Manuel Figueroa nos saluda desde Jalapa y Meme Capilla desde Coatepeque. Raúl Quevedo, lo que pasa en... Ya tenemos a Nicolás en línea. Bueno, entonces me quedé con Raúl Quevedo y vamos a aprovechar que ya está con nosotros en línea Nicolás Casanova para que conversemos acerca del referéndum que se llevó a cabo en Chile ayer. Nicolás, ¿me escuchas?
Miriam, ¿cómo están?
Marta Yolanda, Miriam no está con nosotros, Nicolás. Miriam es nuestra asistente de producción, efectivamente, pero ya estás al aire en vivo y en directo en la emisión del mediodía de Libertópolis. Bueno, Nicolás, aprovechemos el tiempo. A ver, cuéntanos. Primero vayamos a los detalles de cómo los datos oficiales que se tienen acerca del referéndum y de ahí que profundicemos en qué es lo que los llevó a esta situación en la cual, pues entiendo que una constituyente de Ciudadanos, que también quisiera que nos explicaras este punto, va a redactar la nueva constitución de Chile, para lo cual entiendo tienen un máximo de un año para hacerlo. Pero bueno, todos estos detalles que nos los comentes, ¿y qué fue lo que lo originó? ¿Es cierto que detrás de todo esto hay también una molestia en lo que respecta a cómo han funcionado las reformas, los cambios que se le han hecho a las AFPs? En fin, tantas preguntas y tanto que tenemos que aprender los guatemaltecos de la experiencia de ustedes. El país que más progreso ha tenido en Latinoamérica en los últimos 30 años. ¿Por qué, Nicolás?
Bueno, Marta Yolanda, un gusto estar aquí con ustedes, poder contarles algo de la realidad chilena. Nosotros ayer tuvimos un gran plebiscito constitucional en el que la opción por el apruebo a construir, en el fondo a diseñar una nueva constitución, ganó por una amplia mayoría, un 78% de los votos. Ayer había una votación que consistía básicamente en dos cosas: en elegir si se redactaba o no una nueva constitución en una primera papeleta, y en una segunda papeleta si la constitución la redactaba un organismo completamente elegido por miembros que solo se iban a dedicar a la nueva constitución, o si el organismo iba a estar compuesto por un 50% de parlamentarios y un 50% de ciudadanos elegidos. Y la verdad que ganó la opción por el apruebo con un 78% aproximadamente de los votos, y con una cifra cercana ganó también la convención constitucional. En el fondo, el mecanismo elegido para redactar la nueva constitución es una asamblea constituyente con el 100% de los electores elegidos. Eso yo te diría como dato inicial. Ustedes, como ustedes saben, desde el año pasado vivimos una situación de mucha violencia desde octubre. Tuvimos un estallido de violencia que se sumó, yo diría, a un malestar muy grande de parte de la población, que no había podido acceder a quizá a los estándares de vida que necesitaban o esperaban, o habían sufrido, yo diría, quizá las tensiones propias de una modernización que los llevaba a vivir una vida, yo diría, de trabajo quizá extenuante, cansadora, sin tener el retorno y la tranquilidad y la felicidad de vida, quizá tanto económica como psicológica, que ellos esperaban. Yo creo que hay una combinación de muchos elementos que han llevado a que un porcentaje muy mayoritario de la población haya querido redactar una nueva constitución. Eso yo te diría para empezar y para introducir la conversación.
Creo que me escucho en el fondo. Así que rápidamente, Nicolás. Entonces, en resumen, ganó el sí, ganó por un amplio margen, alrededor del 78%. Se va a hacer una, imagino yo, primero una elección de los asambleístas que van a redactar la nueva constitución.
Y es el siguiente paso.
¿Y eso cuándo se va a hacer?
A comienzos del próximo año.
A principios del próximo año. Y a partir de eso tienen un año para redactar la constitución los asambleístas.
En el fondo hay un periodo determinado, en el fondo el año yo te diría 2021, en el fondo, y tienen un periodo de tiempo cercano, yo te diría, a los 10 meses que se puede extender, en el que ellos van a tener que redactar una nueva constitución. Y la verdad que el panorama no es muy halagador, yo creo que el panorama no es muy auspicioso. Ustedes saben que en el fondo se le había cargado con todos los males posibles a la antigua constitución, o a la constitución actual que sigue en vigencia en Chile, y la verdad que la gente votó a ciegas por un proyecto que nadie conoce, que nadie entiende, que nadie sabe qué es, en el fondo. No sé si existe en Guatemala el dicho que es mejor diablo conocido a santo por conocer. Acá yo diría que fue al revés, en el fondo. La gente optó, el diablo conocido fue despreciado por todo el mundo, que era la constitución actual, y la gente votó por un proyecto que no conoce ni entiende todavía cómo va a funcionar. Pero le han prometido el oro y el moro, como dicen, le han prometido felicidad y bienestar, con un proyecto que nadie sabe todavía cuál va a ser. Eso yo diría que es como el punto inicial que conviene tener en cuenta.
Nicolás, les han ofrecido el oro y el morro, pero regreso otra vez a lo que decía yo al principio. Si en un país ha habido una mejora en la calidad de vida de sus habitantes, una mejora sensible en los últimos 30, 40 años, ha sido en Chile, con normas que han permitido, con problemas, como ya lo hemos conversado contigo en algunas ocasiones, pero que ha permitido atraer capitales que están transformando recursos en riqueza y están creando fuentes de trabajo productivos. ¿De dónde sale tanto resentimiento y tanta cólera de los chilenos como para decir, pues bueno, estas normas que nos han mejorado, nos han permitido mejorar nuestra calidad de vida, mandémoslas al diablo?
Que Chile es un país de ciudadanos que habitualmente han tenido bastante odio, sobre todo en los periodos de alta tensión social. Chile es un país que cada generación o cada generación y media entra en un proceso de descomposición y de reestructuración social y política, y eso nos ha pasado en toda nuestra historia. Nos pasó cuando empezó el proceso de independencia en 1808, 1810, 1831, tuvimos una guerra civil que terminó con una batalla sangrienta, tuvimos guerra civil en 1851 y 1859, una guerra civil en 1891, después tuvimos un periodo en los años 20 muy parecido al actual, con alza de impuestos, urbanización acelerada, grandes problemas urbanos, diría yo, que se resolvieron con un presidente en el exilio y una nueva constitución en el año 25. Después tuvimos un proceso también de cambio social y de mucha violencia política y social en los años 60 y 70, que se resolvió con el golpe de Estado de Pinochet y el nuevo proceso constituyente que inició él con una nueva constitución que se promulgó el año 80 y que estuvo en vigencia durante muchos años y que se le hicieron muchas transformaciones. Pero yo diría que hacía muchos años que un grupo importante de la población, independiente de que la modernización capitalista nuestra haya traído mucha riqueza al país y haya traído mucho bienestar en cifras grandes, yo diría que un porcentaje, y le diría a todo el mundo que un porcentaje importante de la población, habiendo recibido ciertos beneficios que sus padres no tuvieron, acceso a la universidad, posibilidad de cambiarse de trabajo, y muchas cosas así, tener la casa propia, etcétera, bueno, todo ese progreso vino aparejado también de un endeudamiento grande, de la vida en ciudades como Santiago, son ciudades estresantes, ciudades de 7 millones de habitantes, donde hay personas que viajaban una hora diaria en la mañana, una hora y media diaria en la mañana y una hora y media de vuelta para trabajar, 3 horas diarias de la propia vida sin estar con los hijos. Y pienso que hay muchos factores que han llevado a que haya un descontento social relativamente grande en Chile, incubado durante mucho tiempo, y cuando vino este estallido de violencia en octubre, la élite de izquierda tuvo la inteligencia de culpar de todos los males sociales a la constitución actual, que nos regía y que fue una constitución además reformada y repromulgada por el socialista Ricardo Lago. Entonces yo diría que de alguna manera cierto descontento social que había incubado en algunos grupos repercutió en que cuando hubo este estallido de violencia el año pasado, después del 18 de octubre, donde se quemó el metro y grupos de violentistas organizados salieron a destruir la ciudad, eran grupos extremos los que salieron a destruir la ciudad, pero por otro lado había un grupo no menor de la población que no había salido de la pobreza, por otra parte, con la promesa de haber sido de haber salido de la pobreza y haber entrado a la clase media, y una clase media que después de las reformas de Bachelet, cuando Chile deja de crecer sobre el 4%, era un público que estaba endeudado, pero que ya no accedía a mejores trabajos cada vez, ya no podía mejorar su nivel de ingreso, y Chile pasó durante muchos años a tener, yo diría, una tasa de crecimiento muy bajo, y a eso se unió que la izquierda latinoamericana, encabezada por Bachelet en el país, le abrió las puertas de una manera muy desorganizada a un grupo muy grande de inmigrantes. A Chile llegó cerca de 1 millón de inmigrantes. Entonces, obviamente eso generó una tensión social en un grupo de personas que entró a competir, chilenos que ya habían desmejorado su situación económica quizás, entraron a competir con inmigrantes que trabajaban por un sueldo más bajo que ellos. Además a eso le podemos unir el tema de las pensiones, entre otros que ya lo hemos venido conversando, que las administradoras de fondos de pensiones, habiendo hecho muy bien su trabajo en un mercado del trabajo como el chileno, en el que había mucha informalidad y había muchas empresas que no le pagaban a sus trabajadores las cotizaciones previsionales correspondientes, empezó a hacer crack, empezó a crujir cuando empezaron a jubilarse los primeros pensionados del nuevo sistema de capitalización individual, que aunque haya sido extraordinario como política pública, tuvo durante muchos años problemas que ningún político se atrevió a resolver, problemas que se sabían y que se venían estudiando en políticas públicas hacía 10, 15 años en Chile. Entonces yo diría que hoy día todas las ansias por construir una sociedad mejor, un país más justo, desembocaron en que un grupo muy mayoritario de la población dijera queremos una nueva constitución, en la que han puesto toda la esperanza de resolver todos los problemas que sigue teniendo Chile hoy. Y ese es un poco parte del diagnóstico que uno puede hacer de la situación en la que estamos hoy día.
Nicolás, me llama la atención que, como bien lo dijiste, pues se utilizó el que era la constitución pinochetista. Pero mencionaste, cabal, en lo que acabas de hablar, de que realmente ya había sido modificada bastante, particularmente en el gobierno de Lagos. O sea, no era necesariamente lo que se traía desde los 80s.
Claro, pero digamos, esencialmente la constitución es una constitución hecha por el gobierno militar, hecha por miembros afines al gobierno militar. Es una constitución en la que pone al Estado en un rol subsidiario, que le entrega a los padres la libertad, en principio, para elegir dónde y cómo pueden educar a sus hijos. Es una constitución donde el derecho de propiedad está muy bien amarrado y muy bien establecido. De alguna manera podríamos decir que la izquierda más extrema quiere cambiar muchas cosas de la constitución actual, entre otras la manera de entender el derecho de propiedad, yo diría la manera de organizarnos, la manera de representarnos, la manera de elegir a nuestra propia asamblea. De alguna manera la izquierda más radical dijo, esta es mi oportunidad de construir una constitución a mi gusto, a mi pinta, donde se socialice la propiedad, donde sea más fácil expropiar, donde, digámoslo de manera quizá clara, los que generan progreso con libertad, quizás los empresarios, los emprendedores, las personas que tienen que tomar decisiones económicas, decisiones económicas con riesgo personal en el fondo, la van a tener probablemente un poco más difícil, y no sabemos exactamente el camino que va a seguir nuestro país, porque yo diría que un porcentaje muy grande de los que votaron a favor de una nueva constitución no quiere un país sin propiedad privada. Durante 30 años ya saben lo que es el riesgo y el beneficio que trae arriesgarse y esforzarse y trabajar, pero de alguna manera hay una izquierda que es más dura quizá, que es más cercana a Chávez, más cercana al mundo de la izquierda populista, que ofrece mejoras sociales y que le echa la culpa al empresario trabajador y lo trata de explotador, que obviamente probablemente tengan muchas posibilidades de, en este proceso, de construir una constitución más cercana a sus ideales que la constitución que teníamos en vigencia, que era una constitución que obviamente era muy lejana a lo que ellos querían como modelo de sociedad para construir.
El Nicolás, ¿nos podrías comentar cuáles fueron los cambios que se hicieron al sistema de pensiones? Porque según, como nosotros lo hemos estudiado, una de las principales fuentes de acumulación de capital y que ha beneficiado a los trabajadores chilenos es precisamente el sistema de pensiones que ustedes tienen. Sin embargo, según nos comentaban algunas personas que viven en Chile, hay cierta molestia de...
¿Hay qué?
Hay cierta molestia de pensionados que ya llegaron a su edad de retiro y que lo que han recibido no es aquello que se les había ofrecido. ¿Nos podrías explicar por qué es esta situación y cuáles fueron los cambios que se hicieron a las AFPs en tiempos del presidente Lagos?
A ver, a las administradoras de fondos de pensiones se le han hecho cambios durante muchos años. Se le hicieron cambios durante el gobierno de Frei, durante el gobierno de Lago, y se han venido estudiando otras reformas durante muchos años. Para los que no conozcan el sistema de capitalización individual, básicamente lo que hace es sacarle una mochila gigantesca al Estado, que tiene que decir del presupuesto nacional, tengo que dedicar una parte no menor a pagarle pensiones a jubilados, y este sistema básicamente lo que hacía era decirle a todos los trabajadores, usted cuando entra a trabajar tiene que empezar a ahorrar para su vejez. Parte de sus ingresos profesionales usted los va a guardar en una cuenta de capitalización individual, y esa cuenta de capitalización individual, si usted va ahorrando todos los meses y esa plata se invierte, esa plata va a ir creciendo. De hecho, una persona que ahorra desde los 25 años, más o menos, y que se jubila a los 65 años, el total, si es ordenado para ahorrar, el total de lo que él recibe como jubilación, cerca del 70% del dinero que él va a recibir como jubilación va a ser simplemente la rentabilidad de esos fondos de pensiones, y el 30% de lo que él va a recibir es lo que él puso. O sea, la verdad que en la plata entra a funcionar a interés compuesto, se invierte en distintas cosas, y en la economía chilena la existencia de las AFP fue probablemente uno de los grandes pilares del crecimiento económico de Chile desde los años 80 en adelante, porque las administradoras de fondos de pensiones permitieron que parte importante del dinero de esas administradoras, en el fondo del ahorro de los cotizantes, se invirtiera en empresas chilenas y también extranjeras. Y eso significaba para el país una estabilidad económica muy grande, en la medida que los fondos administrados por las AFP iban creciendo, la estabilidad económica del país era muy grande y la riqueza obviamente trae más riqueza, esa riqueza iba aumentando, a las empresas en general les iba bien, los administradores hacían muy bien su trabajo de multiplicar el dinero de los cotizantes, pero la verdad que los cálculos iniciales que se hicieron implicaban que cuando una persona se retirara, se había cotizado de manera ordenada todos los días de su vida, o todos los meses de su vida laboral, en el fondo, durante 30 años por lo menos, se iba a retirar con una pensión cercana al 70% de sus últimos ingresos. Y ustedes saben que estamos en América Latina, no estamos en Japón, no estamos en Alemania, y la verdad que muy pocas personas eran capaces de haber cotizado de manera ordenada durante 30 años. La verdad que los chilenos en general tenían muchísimos menos años de jubilaciones, o sea, de cotizaciones mensuales, de ahorros mensuales hechos. Y eso significó que un porcentaje importante de los que se empezaron a jubilar empezaron a recibir pensiones muy, muy, muy bajas. Pensiones, personas que terminaban trabajando con sueldos de $2,000, $3,000, terminaban recibiendo $500 de pensión líquida, o 700, 800 o 1,000. Y esa es la realidad dura, aunque uno le cueste creerlo, siendo las administradoras de fondos de pensión una institución extraordinariamente buena, el 10% de los ingresos laborales que se ahorraban para la futura pensión, la verdad que no alcanzaban, y de hecho hace 10 o 15 años ya se venía proponiendo que ese 10% aumentara un 15 o incluso un 20%. Y hoy día tenemos un problema real con las pensiones, que efectivamente muchas de las personas que se están jubilando con el sistema de capitalización individual no les alcanza con lo que reciben de pensión, de lo que ellos ahorraron en su vida para llegar a fin de mes. Y esa es una realidad que es insoslayable, la verdad. Independiente de lo que nos guste el sistema, lo bueno que sea, venía fallando durante muchos años, y los políticos que sabían que tenían que subir la edad de jubilación no lo querían hacer por el costo que eso tenía, que sabían que había que aumentar los ingresos de esa cotización mensual tampoco lo hacían, porque eso significa un costo económico para las empresas. Entonces yo diría que durante muchos años se tomaron malas decisiones, y hoy día lo que estamos haciendo es ver el resultado de decisiones que no se tomaron a tiempo. Y estamos viendo un público chileno mayoritario que ve que tiene pensiones miserables con las administradoras de fondos de pensiones, salvo el 10 o el 15% de personas de mayores ingresos a nivel social. El resto de la sociedad tiene pensiones relativamente bajas, y es un problema social y económico real en el país.
Nicolás, ¿algo más que quieres agregar antes de que terminemos esta conversación?
Bueno, decirles que el proceso constituyente chileno está recién empezando, va a ser un proceso, yo diría, largo. No sabemos si la izquierda va a volver a destruir las calles del país, que es una posibilidad en el fondo, que vuelva a tomarse la calle, pero probablemente la izquierda, que ya es inteligente, que ya consiguió lo que necesitaba, que se abrieran las compuertas de esta nueva constitución, probablemente sea lo suficientemente inteligente como para no destruir el actual proceso constituyente, donde probablemente ellos puedan seguir haciendo cambios al país. Yo los animaría en los distintos países, a todos los liberales latinoamericanos, a tener mucha conciencia social, a entender mejor las cifras sociales. Parte del público liberal chileno no entendió lo que estaba pasando a nivel social, los problemas sociales reales que tenían las personas. Con el cariño que le tenemos a José Piñera, podríamos decir que José Piñera ni se enteró de que seguían existiendo pobres en Chile, y que había personas que recibían una pensión realmente miserable con las AFP. Y yo diría que de alguna manera tenemos que volver a pensar la sociedad desde el ciudadano promedio, que tiene problemas sociales reales, nos gusten más o nos gusten menos, y entenderlos mejor. Y en la medida que lo hagamos, probablemente podamos meter las ideas del liberalismo a mejores políticas públicas, más adecuadas a la situación social de cada uno de los países en los que estamos. Así que le agradezco mucho a Marta Yolanda, Jorge, el haber estado con ustedes en el programa, y muchos saludos a todas las personas que nos oyen en toda América Latina.
Muchas gracias a ti, Nicolás, y bueno, pues vamos a estar en contacto contigo para mantener informados a nuestros oyentes. Tenemos varios comentarios, y todos en general, la mayoría de ellos básicamente expresan tristeza y pena por lo que está pasando en Chile. Bueno, como tú dices, vamos a ver qué sucede el año entrante en las discusiones que hayan en la Convención Constitucional. En fin, gracias, Nicolás, por habernos acompañado.
Un gusto. Y que esté muy bien. Muchos saludos a todo el público guatemalteco y a todas las personas que nos oyen en toda América Latina.
Gracias, Nicolás. Y bueno, apreciables amigos, Antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, Jorge.
Sí, solamente recordarles que en Ventanas Alemanas es tecnología en cerramientos y se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Así que si usted es desarrollador de proyectos y está ahora ya viendo qué nuevos proyectos va a hacer, pues asegúrese de que cuando los vaya a realizar, los construya con los productos de Ventanas Alemanas. Si quiere más información, la encuentra en ventanasalemanas.com, www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Vamos a una breve pausa y cuando regresemos, apreciables oyentes, vamos a presentarles la conferencia de hoy de la COPRECOVID, porque es importante que recordemos que sigue siendo un tema. Y hay que tener mucho cuidado, en particular ahora, Jorge, con toda esta moda de que no, sí es cierto que ya no hay ni gente en los hospitales y todo el rollo, pero qué cantidad de contagios. Así que es importante que nos vayamos nuevamente a toques de queda, particularmente en Europa. Así que veamos cuál es la situación de nuestra Guatemala según la COPRECOVID en el siguiente segmento. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos de regreso en Libertópolis al mediodía y tal y como les había ofrecido antes de irnos a la pausa. Pero antes de eso, quiero aprovechar algo muy importante, George. Yo les tengo que recomendar a los oyentes, les quiero recomendar a los oyentes el que tomen Ansiocalm y que obviamente, ¿para qué nos va a servir? Para calmar toda esa ansiedad que el día a día nos genera. Si usted está cansado de sufrir de ansiedad, falta de sueño y cambios de humor, recuerde que Ansiocalm tiene los componentes naturales más novedosos que necesita para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, insomnio y depresión de forma importantísima, apreciables oyentes, natural. Pida ya, apunte ahorita este número, es importante. Pida Ansiocalm en tiendas Quimfica. Por WhatsApp, apunten el número, es el 5202-3122. 5202-3122. A mí, precisamente por la mañana, los veo, la tienda de Quimfica, la Avenida de las Américas, la veo todos los días y me recuerdo, aquí hay que comprar el Ansiocalm. Pero bueno, George, con calma, apreciables oyentes, presentémosles el reporte del COVID-19 en Guatemala, de la COPRECOVID, con nuestra gráfica agregada, la de los casos activos. Y nosotros todavía, veamos si nos dan alguna sorpresa, ya tenemos el dato de los críticos también, George. Porque al fin y al cabo, si tuviéramos el dato de los críticos, ese sería, los casos críticos, ese sería el número que nosotros seguiríamos. Pero adelante, George.
Sí, en efecto, la primera gráfica que les presentamos, esa la hacemos nosotros, no iba en la presentación de la COPRECOVID y del Ministerio de Salud Pública. Esta es de los casos activos en Guatemala y como verán, la tendencia sigue camino a la baja. Continúa hacia la baja, ya las más recientes, pues ya bajó incluso de los 7,000. ¿Te recuerdas que hace unos días estábamos hablando de los 7,000? Pues ya bajó de los 7,000
ahorita. Era lo que yo decía, o sea, primero dije, vaya, nos vamos a caer en 8,000, y luego de repente la sorpresa, llegamos a 7,000. Y luego, pues hemos bajado bajo los 7,000 casos activos, 6,773 para hoy.
6,713 es.
6,713 para hoy.
Son los datos de
casos. Están viendo los oyentes, esto es una gráfica importantísima para que no lo asusten con el petate del muerto.
Sí, adelante. Como verán, de julio para acá ha bajado de más o menos 13.000 casos activos a 6.800. O sea, básicamente se ha caído más o menos la mitad, casi a la mitad. Y bueno, esa es la gráfica que nosotros hacemos y que presentamos todas las semanas. Pero luego, hoy realizaron una conferencia de prensa entre el Ministerio de Salud Pública y la COPRECOVID, en donde pues sacaron información. Vamos a ir pasándolo así rápido. Porque
la semana pasada no hubo.
No, y esta está bastante
larga. Fueron de vacaciones.
Y esta está bastante larga, tiene 45 páginas.
Ah, bueno, pero nosotros les vamos a presentar el resumen ejecutivo, oyentes. No se asusten. Les vamos a presentar las gráficas más importantes. Adelante, George.
Pues la primera gráfica siempre es la de los casos confirmados en la República de Guatemala. Y como verán, básicamente la tendencia sigue a la baja. Luego sacaron la otra gráfica, que es la del número diario de pruebas y el porcentaje de positividad. Y como verán, pues dos días pasó ya de 5.000 y los otros pues ya por lo menos se ha mantenido ahí casi entre 4 y 5.000 la cantidad de pruebas diarias que se están haciendo en promedio, aunque en promedio es realmente tal vez un poco más bajo porque los fines de semana bajan, pero eso ha hecho que el porcentaje de positividad se mantenga alrededor de ¿qué? Entre 12 y 15% más o menos en las pruebas. Y como ven, pues la tendencia en el porcentaje de positividad va a la baja. La siguiente, que es la tendencia de la tasa de casos COVID-19 por 100.000 habitantes en 7 departamentos, pueden ver cómo ahí hay datos desde mayo a la fecha. En junio y en principios de julio subió así al pico en varios departamentos, pero ya ahorita la tasa está más baja, más abajo de 10 casos por cada 100.000 habitantes en los 7 departamentos que pusieron aquí, que son Guatemala, Zacatepeques, El Progreso, Escuintla, Izabal, Quetzaltenango y San Marcos. Luego verán que tiene un cuadrito ahí del lado derecho, eso apunta a la siguiente gráfica, y en la siguiente gráfica pues está ese pedazo de esa gráfica ampliado, y como verán, pues más o menos todos están abajo de 7 casos por cada 100.000 habitantes, y todos, casi todos, con tendencia a la baja. Sin embargo, no se pueden quitar el cuco de la segunda oleada, y entonces en la siguiente gráfica lo que pusieron fue dos municipios, Santa Catarina Pinula y San José Pinula. Entonces le pusieron a la gráfica tendencia de casos y positividad de pruebas en dos municipios del departamento de Guatemala. Segunda oleada en proceso. Ese es el título de la es el título de la gráfica.
Por eso decimos, vayamos a los hechos para que no nos asusten con el petate del muerto.
Y en estas, como pueden ver, ahí a lo que ellos se refieren con la segunda oleada en procesos, que hay por ejemplo, en Santa Catarina Pinula había subido a un poco más de un promedio de 250 casos diarios, luego bajó como a 100 casos diarios y tuvo un pequeño repunte como a unos 130 casos diarios, pero realmente ya después otra vez está bajando otra vez y ya está cerca de los 100 casos al día. Entonces a eso es a lo que le llaman la segunda oleada, pero repito, está muy lejos de los 250 que tuvo a finales de julio y agosto. Y en el caso de Santa Catarina Pinula, más o menos igual, llegaba hasta un promedio de 200 casos diarios, bueno, un poquito menos, como unos 190 casos diarios, de ahí bajó como a unos 75 casos, volvió a subir a 135, 140 casos, pero de ahí otra vez bajó y ahorita está nuevamente en los 70 y pico casos, 80, más o menos 80 casos diarios, eso que en las gráficas que presentaron en la conferencia. Pero luego no podían dejar de sacar los estudios de la Universidad de Washington. Y entonces,
pero creo que los astrólogos, no estoy diciendo astrónomos, los astrólogos le atinan más que los de la Universidad de Washington. Y ahora, ¿qué nos dicen los de la Universidad de Washington?
Bueno,
cada vez se acercan más los pronósticos en el sentido de que no van a pronosticar para dentro de uno, dos o tres meses, sino ahora pronostican para dentro de uno o dos días, digo yo, para ver si ahora sí le atinan. Pero sí.
Pero si ven ustedes, pues dice ahí proyecciones de infecciones estimadas de COVID-19 según la Universidad de Washington, y el subtítulo, que eso ya es así de aquí de la Copre COVID. La segunda ola es inminente, posible pico en noviembre o diciembre.
Que, ese posible pico que viene desde julio, sí, agosto, septiembre, octubre, sí. Entonces ahora es para noviembre.
Sí. Y entonces acá una gráfica donde...
Eso no significa que no se cuiden, por favor.
Sí, donde ustedes pueden ver que llegó a un pico en julio y de ahí bajó hasta, está más o menos hasta mediados de septiembre. Y a partir de mediados de septiembre, según ellos, empezó a subir hasta donde estamos ahorita, que la línea punteada que se ve ahí vertical es donde es la fecha de hoy, o por lo menos de ayer, antier. Y como verán, según ellos, o según la Universidad de Washington, pues ya subió un montón y ya está casi llegando al pico de la segunda ola. Lo que no se ve en las gráficas locales. Hago la salvedad de que si ustedes van, y yo les recomiendo que vayan a ver la información que tienen en esta en este sitio, que es healthdata.org, se llama, que es el sitio de la Universidad de Washington. Lamentablemente no se los puedo enseñar ahorita, pero podrán ver esa gráfica de las proyecciones estimadas. Y si ustedes ven en la gráfica que tenemos actualmente en la pantalla, van a ver que ahí dice casos diarios y resulta que el pico ese de julio está en alrededor de 16,000 casos diarios, lo cual está muy lejos de los casos que hemos visto aquí en Guatemala. Sin embargo, ellos lo mantienen así. Yo presumo que ellos básicamente lo que hacen es agarrar el estimado aquel del 10 veces más de los casos confirmados, porque en el sitio, si uno lo va a las infecciones confirmadas, entonces ahí sí lo baja ya a la cantidad que se ha tenido aquí, en donde nunca ha sido más de 1,300 diarios. Y de hecho, uno puede ver la tendencia que va a la baja en los casos confirmados, ellos mismos ahí en el sitio del estado, de la Universidad de Washington, donde básicamente la tendencia va a la baja hasta hoy. Sin embargo, pues ellos tienen que, según ellos, ya desde hace un mes, porque sí lo tienen desde mediados de septiembre que empezó el incremento, y entonces según ellos ahorita estamos más o menos en una cifra de 14,000 casos diarios, tomando en cuenta las 10 veces más de los que no se registran o no se van a hacer la prueba. Pero es, sí, muy jalada la, decir, es muy jalada la información. Si la misma gráfica que ellos tienen ahí de los casos confirmados, se ve que la tendencia va a la baja, pero ellos en su
deseo conservar en sus el trabajo,
infecciones estimadas, la agarran que empezó desde hace un mes, empezó un pico. O sea, empezó a crecer así, pero a crecer bastante, como se ve en esa gráfica, que es la que estamos presentando ahorita. Pero eso pues está sacado de la manga.
Bueno, hay otras cosas que queremos comentar al respecto, pero creo, Jorge, que lo vamos a dejar para mañana por cuestión de tiempo.
Ya, se nos acabó el tiempo.
Entonces, no se nos ha acabado todavía. Todavía tenemos, para terminar con una nota de optimismo, tenemos la nota tecnológica para ustedes. Pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para nuestros oyentes. Adelante, Jorge.
Sí, solamente recordarle a todos nuestros radioescuchas que Zamboro les ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que usted pueda proteger su salud y la de su familia, y que son pisos altamente resistentes y de larga durabilidad. Y ahora con las nuevas líneas, con los colores de Guatemala, que realmente son muy bonitos, son realmente impresionantes algunos de estos nuevos diseños que tienen, y con los colores 100% chapines hechos en Guatemala. Así que aproveche los productos de Zamboro, ellos tienen pisos, azulejos y fachaletas construidos, fabricados completamente aquí en Guatemala. Si quiere más información, pues la puede encontrar en el sitio en zamboro.com o visitando los showrooms de Zamboro, que están abiertos, o cualquiera de los distribuidores que abundan en todo el país. Y zamborícelo todo con Zamboro.
Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes con la nota tecnológica. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectado en la red más grande, Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues, hoy anunció YouTube que va a hacer cambios, anunció cambios realmente en su aplicación de celulares y que más adelante va a llegar también a las a los sitios así en las computadoras para que lo puedan utilizar también en las computadoras, pero básicamente y anunció mejoras en la aplicación de YouTube que usted va a poder ver ya en la próxima actualización. Una de las más importantes tal vez es hace algunos meses YouTube anunció de que ahora los videos más largos se podían dividir en capítulos y entonces podía uno ponerlo así capítulos para que sea más fácil navegar, y ahora pues todavía lo simplificó más porque le puso una función en la aplicación en donde uno puede ver las listas de capítulos ahí en la misma pantalla, y entonces y cada capítulo puede tener una imagen distinta para que uno más o menos tenga idea de qué es cada capítulo y entonces pueda uno navegar entre los capítulos de manera más práctica. Ese es el cambio principal al que le hicieron hoy. Luego le cambiaron así de ubicación algunos botones, hicieron más fácil, por ejemplo, pusieron ya en la pantalla principal el botoncito para que usted pueda activar o desactivar los subtítulos de manera más fácil que como estaba antes, que estaba metido en un menú, y le cambiaron varias de los botones de navegación para que según los de YouTube sea mucho más fácil que usted pueda navegar en los videos. Y los cambios que están haciendo ahorita en la aplicación los van a hacer también luego en la versión para computadoras. Y estos son los cambios principales, repito, hicieron muchos cambios así de lugar de los botoncitos y los logos de los botoncitos, pero lo mejor es invitarlo a que usted actualice su aplicación de YouTube y luego pues ya va a poder utilizar todas estas nuevas características de los videos en YouTube y en este caso pues la aplicación de celulares de YouTube. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Y bueno, amigos, nosotros aprovechamos de una vez también a despedirnos. Yo les recuerdo que los espero de 5 a 6 de la tarde en la emisión vespertina Libertópolis, y Jorge y María Dolores van a estar con ustedes de 6 a 7 de la noche en Libertópolis Negocios. Y bueno, igual los volvemos a encontrar, Jorge y yo, mañana al mediodía en Libertópolis. Y quiero agradecer a todos los oyentes que nos escribieron en todos los medios, en Twitter, en YouTube y en Facebook, que en Periscope, por agradecerles los comentarios que nos enviaron y disculparme con ustedes de no haberlos podido compartir hoy, pero sepan que los leímos y los agradecemos. Cuídense muchísimo, una sola vida tienen, así que disfrútenla. Nos vemos en unas horas. Buenas tardes.
Siempre conectado en la red de los guatemaltecos. Tigo presentó. Libercast presentó. Una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.